Última hora, suspendidos los diálogos con el ELN por parte del Gobierno Nacional, por parte de la Presidencia de la República, Daniel Jerez. ¿Qué había dicho literalmente el comisionado de paz Oti Patiño en las últimas horas?
Sí, don Juan, muy importante esta información que surge por parte del Gobierno Nacional en medio de la crisis que se está atravesando por las negociaciones que se adelantaban con el Ejército de Liberación Nacional en las últimas horas por parte del Gobierno. En las últimas horas, Oti Patiño, que es el alto comisionado para la paz, había rechazado unas amenazas que estaba recibiendo precisamente uno de sus asesores de la Casa de Nariño. Se trata de Álvaro Jiménez. Había dicho el comisionado de paz precisamente, don Juan, que el Gobierno Nacional estaba viendo que estas conversaciones que se estaban adelantando con este grupo insurgente no iban para ningún lado y básicamente se estaban convirtiendo en diálogos completamente inútiles. Escuchemos la declaración que entregó Oti Patiño en las últimas horas con respecto a la negociación que se estaba adelantando con el ELN, don Juan.
El proceso con el ELN se ha venido desgastando en conversaciones cada vez más inútiles. La delegación nuestra ha tenido dos conversaciones con el ELN en las cuales no se ha avanzado un ápice. Esta va a ser la tercera conversación. Ojalá a la tercera, como dicen, vaya la vencida. Digamos, la delegación.
7:30 minutos de la mañana y justamente hablamos en este momento y le agradecemos que acepte nuestra llamada al señor comisionado de paz Oti Patiño. Usted lo venía advirtiendo, señor comisionado, y se ha tomado la decisión de suspender estos diálogos con el ELN. ¿Cuál es el alcance de esta decisión, señor comisionado de paz Oti Patiño?
Pues el alcance es triste, por supuesto, pero era necesario porque de alguna manera pues estas son decisiones por el ELN, por parte del ELN, son decisiones que al parecer digamos, tienen como objeto tratar de mantener el control absoluto del cordón fronterizo colombo-venezolano, y en una situación como la de Catatumbo, donde había un cierto nivel de convivencia entre los grupos que maneja el bloque disidente de las FARC, Gentil Duarte, y el ELN, pues ellos entre sí son parientes, son amigos, los problemas que había entre ellos de disputas los resolvían no a bala, pero digamos la información que tenemos es que el COCE, el Comando Central del ELN, decidió organizar un grupo expedicionario de gente que no es de allá, y llegaron pues arrasando, no solamente tratando de arrasar y atacar campamentos de esta organización, sino también, digamos, matando población que ellos sienten que es afecta o amiga de este bloque Gentil Duarte del antiguo MC, o sea, disidencia de las FARC. Hoy están sentados en la mesa de conversaciones, de tal manera que es también un intento de golpe, o no, un intento de un golpe contra la paz, porque esta gente que fue atacada, más los ataques que sufrió la población civil, mataron hasta el sepulturero de uno de estos municipios, que creo que sobre él habían hecho una nota. De tal manera que todo esto configura una no decisión en función de la paz. Ojalá, digamos, la decisión del gobierno signifique una regresión profunda de las bases del ELN, que no están siendo oídas por el Comando Central, que solo opera mediante decisiones y pensamientos de orden estratégico. La mayoría de este COCE no habita en Colombia, y entonces creo que es muy importante que la gente que sí está en el territorio pueda, digamos, pensar cuál es lo más conveniente para el pueblo colombiano e incluso para su propia organización, si piensan, digamos, que estas decisiones de orden estratégico van en contravía de la paz, del cambio, de lo que ha significado este gobierno.
Señor Alto Comisionado de Paz, Oti Patiño, ¿cuál es el efecto práctico de esta suspensión, además de que no se adelantará la siguiente etapa de conversaciones? ¿El efecto práctico frente a la fuerza pública, el efecto práctico en territorio?
El efecto práctico en territorio es que, digamos, la fuerza pública tiene que, digamos, mirar cómo el tema fronterizo, digamos, en algunos departamentos tiene que ser, digamos, cubierto, la defensa de esas fronteras tiene que ser cubierto más, con mayor ahínco por la fuerza pública. Y desde luego el proceso de paz que se está desarrollando con el MD, porque esto, digamos, obedece, al parecer, a un cálculo estratégico que tiene el ELN de tener el dominio total sobre la frontera, el cordón fronterizo colombo-venezolano.
Consejero Oti Patiño, mire, esto es un tema definitivo, es decir, ¿ya se rompen totalmente las conversaciones o es una suspensión temporal hasta que se aclaren algunos hechos y se hable con los miembros del COSE y se defina entonces reanudar, que además es un tema en el que llevamos décadas, ¿no? Yo creo que muchos colombianos están cansados de estas décadas, y los periodistas que hemos cubierto una y otra vez estos intentos de diálogo con el ELN también.
Décadas, y usted bien lo dice, son décadas de intentos de gobierno, pero durante este gobierno, distinto a los anteriores, no solamente se ha propuesto, digamos, un proceso de paz basado en políticas de cambio, de transformación territorial, sino que se han dado muchas oportunidades para que eso se hiciese. De tal manera que esta ruptura, digamos, de este proceso, que no la hace el gobierno, sino que la hace el propio ELN con sus acciones, pues obviamente significa un escalón hacia abajo del ELN en la configuración de que ellos piensan y reclaman como una organización rebelde, armada, y no como un grupo que hace este tipo de acciones donde los crímenes de guerra empiezan a ser el común denominador de su accionar.
Última hora, el gobierno nacional ha suspendido los diálogos con el ELN y está con nosotros el alto comisionado de paz, Oti Patiño. Santiago Ángel tiene pregunta.
Señor comisionado, ¿qué va a pasar con esta decisión con Álvaro Jiménez? Porque usted ha dicho que el ELN había ordenado asesinar a su asesor Álvaro Jiménez. Luego me imagino que la situación de seguridad se pone más difícil. ¿Qué más se sabe y qué van a hacer con el señor Jiménez?
Sí, en la misma situación, es que la orden de asesinar ellos no la han suspendido. Uno aspiraba que al reanudar las conversaciones esa orden fuera suspendida, pero es que ellos ni siquiera han admitido que ellos han dado esa orden de asesinato, que además tenemos la fuente cierta, o varias fuentes ciertas, 8 fuentes ciertas, de que esa orden sí fue emitida por el Comando Central del ELN.
Días, entonces podemos asumir que suspendidos los diálogos a partir de este momento, prácticamente hay una reanudación de las órdenes de captura contra negociadores del ELN.
Sí, digamos, allí hay unos protocolos que hacen que, digamos, la suerte de las personas que son gestores de paz del ELN, facilitadores, en fin, digamos, una gente que hoy está en el territorio nacional y que goza de los beneficios de que haya un proceso de paz, pues, digamos, hay que dar un tiempo para, digamos, poder, digamos, actuar con ellos de la manera que indican estos protocolos. Este gobierno es absolutamente respetuoso de la palabra, y así estén suspendidos los diálogos, no va a obrar de manera brutal, pero sí, digamos, va a obrar de manera firme.
Comisionado, ¿qué va a pasar con los miembros del COSE que están refugiados en Cuba? Máxime cuando el gobierno de Estados Unidos ha excluido a Cuba como países protectores del terrorismo.
Gracias a la intervención de Colombia, ¿no?
No sé, digamos, si en este momento haya miembros del Comando Central del ELN en Cuba. La verdad no sé, no tengo noticias de eso. Creo que no hay esa situación.
Pero entonces, ¿con quién estaban dialogando?
¿Cómo dice?
Entonces, ¿con quién estaban dialogando si usted no sabe si los miembros del COSE estaban en Cuba? ¿Cómo lo hacían?
No, últimamente las dos últimas conversaciones se han desarrollado en Venezuela.
Sí, en Caracas. Mire, comisionado, en este momento hay una gran preocupación por habitantes de zonas de influencia del ELN. Estoy hablando, por ejemplo, de Arauca, donde ellos tienen una gran influencia. ¿Qué va a pasar con, bueno, y hay zonas del Cauca y hay obviamente todo eso en el Catatumbo, que les da un poquito de temor de quedar ya a merced totalmente del ELN en medio de una guerra recrudecida? ¿El gobierno va a tomar acciones militares, es decir, mayor presencia en estos territorios para hacerle frente a al ELN, que se va a hacer sentir seguramente después de esta decisión?
No solamente tiene que tener mayor presencia, sino que la acción de la fuerza pública y de la justicia se haga de alguna manera diferenciando lo que es población que puede ser afecta o puede estar coaccionada por el ELN, pero no puede hacer una acción indiscriminada, una acción contra la gente que habita en esos territorios y que por algunas razones le sirve por la fuerza o por la convicción al ELN. Esperamos que la gente que pensaba que el ELN es una organización con fines de paz y revolucionarios empiece a reflexionar. Pero desde luego el hecho de que sean unas personas cercanas, digamos civiles, que están digamos en esos territorios, no puede conllevar digamos a una acción de estimarlos como enemigos, sino hay que ayudar a liberar a toda esa población del yugo que tienen por parte de las estructuras armadas del ELN.
Señor Alto Comisionado de Paz, Joti Patiño, sobre la noticia de última hora, la suspensión de los diálogos con el ELN. Usted nos había explicado aquí en alguna mañana hace unos cuantos meses y habíamos comentado la naturaleza distinta del ELN frente a las FARC en su organización. Tenía las FARC un secretariado único que respondía de manera mucho más jerárquica. El ELN es una organización mucho más confederada, con frentes que disponen de mayor autonomía. ¿Advierte usted, y me parece entender algo de eso en sus palabras, que puede haber alguna ruptura al interior de esa estructura del ELN y que pueden presentarse velocidades distintas o reacciones distintas en frentes del ELN frente a la postura del COSE?
El Comando Central está tratando de establecer una dictadura militar y política a través del el uso de la fuerza. Digamos, no admitieron nunca, fueron incapaces de entender el proceso de Comuneros del Nariño, y ese proceso lo condenaron como un ardid de orden de inteligencia militar que comandó, que organizó Álvaro Jiménez y el comandante de ese frente allá. Y desde luego también yo como comisionado consejero de paz. Y bajo esa acusación fue que condenaron a muerte a Álvaro y desde luego también al comandante de Comuneros cuando decidió escindirse. No entendieron de que esas realidades territoriales, digamos, si no se entienden, pues no se pueden controlar o no se deben controlar mediante el uso, digamos, de la fuerza o la decisión de asesinar a la gente que piense que la paz debe hacerse lo más rápido posible. Entonces yo sí creo y confío en que algunas bases, no sé cuántas, del ELN empiecen a mirar que la estrategia guerrerista, para no llamarla de otro nombre, donde se violan y se cometen crímenes de guerra, tal como lo dijo el presidente de la República, de alguna manera van en contravía de ese sentimiento que tienen muchos sectores populares donde ellos tienen influencia, y que desde luego ojalá se tenga el repudio por parte de esa población de esa manera de actuar del ELN, porque creo que la gente, incluyendo la gente de Arauca y los sitios donde ellos han tenido presencia o influencia, digamos que está harta, digamos, de esa barbarie de la confrontación armada, ojalá reaccionen y entiendan las razones por las cuales el gobierno, digamos, hace la suspensión. Y solo, digamos, bajo esa condena de la acción del ELN y no simplemente dentro de una generalización de que es una barbarie bilateral, digamos, de todas las organizaciones, porque hay que hacer una distinción clara entre la actitud que estaba teniendo lo del bloque Gentil Duarte, que estaba sentado a la mesa y estaba cumpliendo con su palabra, y la actitud que tiene el ELN de hacer ese ataque, digamos, expedicionario desde su fuerza de Arauca.
744, atención, lo que nos está diciendo el alto comisionado de paz tiene una importancia colosal para Colombia, y es que no es frecuente que esto ocurra. De hecho, yo no tenía una memoria de que algo parecido hubiera ocurrido en el ELN, y es que hay una divergencia entre el COSE, es decir, quienes están en Cuba, y unos frentes territoriales, y nos ha mencionado el comisionado de paz,
Juan,
Comuneros de Nariño. Juan, le pido que me precise eso. ¿Cómo?
No, Juan, yo no, pues perdón, Juan, yo nunca he dicho que el COSE esté en Cuba.
Ah, correcto.
Sí, ya lo corrigió.
Correcto, correcto. No, 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 tiene razón. Usted dijo que no sabíamos dónde estaba el COSE, pero mi pregunta va al fondo del tema, señor comisionado de paz, y queda clara su precisión. Lo que hay que es novedoso es esa diferencia entre el COSE y frentes territoriales como Comuneros de Nariño. Lo que quiere decir, y esto es lo que le pido también que me precise, que el poder que otra época se ejercía desde el COSE está encontrando reacciones distintas en los frentes territoriales.
Una esperaría que se expresen con más claridad esas expresiones, porque eso permite incluso que el accionar de la fuerza pública y de la justicia, digamos, delimite lo que es la acción contra las estructuras armadas del ELN y la población. Desde luego va a haber, seguramente va a haber reacciones para que se restablezcan las mesas, sin que, digamos, haya una exigencia más fuerte para que el ELN suspenda todo ese tipo de acciones criminales. Yo creo que de alguna manera el gobierno está dispuesto siempre, digamos, a reanudar conversaciones si hay muestras claras de que hay un cambio en la actitud, digamos, del ELN. Uno esperaba que en el sexto congreso el ELN cambiase su doctrina militar, su doctrina política, pero al parecer no solamente no la cambiaron, sino que la endurecieron. Y eso de alguna manera va en contravía de mucha gente que espera ver que el ELN tuviese un comportamiento distinto al que está teniendo.
Sí.
Estoy hablando de gente que por razón de que fue militante del ELN en otra época, que todavía conserva rezagos de simpatía, o gente que todavía cree que el ELN es una organización revolucionaria, entonces espera que tenga unas conductas distintas. Yo sí creo que no hay un divorcio claro, total. Creo que la única parte donde hubo un divorcio total fue en el Frente Comuneros, donde el jefe de ese frente tuvo el valor, digamos, humano, el valor político de separarse del ELN.
Sí.
En otras partes oye uno rumores, oye uno voces de descontento, y en muchas partes bases que todavía el ELN siente como afectas, ya se oyen, digamos, voces de discusión, de interpelación frente, digamos, sí, a los mandatos del COSE.
Comisionado, ¿en qué situación quedan estos miembros del COSE, del ELN, cuyas órdenes de captura se habían suspendido, órdenes de la Interpol internacional? ¿Qué va a pasar con los que están en Cuba, con los que están en Venezuela? Esto tiene unas implicaciones no solo aquí en el país, unas implicaciones internacionales.
La verdad no entiendo por qué esa insistencia en la gente que está en Cuba.
Porque como a Cuba le acaban de sacar el estatus de terrorista por parte del gobierno Biden, porque
sí,
no alberga terroristas.
No tengo,
si hay miembros del ELN
no,
ahí, claramente le tienen
no
que volver
tengo
ese estatus.
Repito, no tengo ninguna constancia de que haya miembros del Comando Central del ELN en Cuba,
y mucho menos dirigiendo la guerra que está en Colombia. Creo que en buena parte la decisión de Biden de levantar el estatus o la condición de país que alberga terroristas, digamos, es precisamente porque los organismos, me imagino que de inteligencia de los Estados Unidos, han planteado de que ya el ELN Cuba no tiene la intención de albergar, digamos, personas que estén dirigiendo operaciones de guerra contra Colombia.
Pues le agradecemos mucho al señor comisionado de paz, al alto comisionado de paz, Oti Patiño, que nos haya hecho estas claridades, que nos haya dado estas respuestas y que haya estado con nosotros esta mañana. Tenemos una pregunta final, don Santiago Ángel.
Señor comisionado, ¿usted tiene la cifra de cuántos hombres estamos hablando, cuántos hombres están en la guerrilla del ELN hoy?
No tengo la cifra completa. Ellos son una organización, a diferencia de la FARC, donde la gente que está en armas es un poco indefinida. Hay gente que son milicias de ellos, que a veces cuando toca participar en operaciones asumen, digamos, se meten en las filas, de tal manera que es un poco incierta la cifra. Es mucho menor, creo yo.
¿Pero cuántos pueden ser?
Del ejército.
¿Cuál es el pico medio?
Un aproximado.
Sí, pero yo alguna vez le pregunté a ellos que cuántos hombres por fusil tienen ellos. Ellos hablaron de que tenían más o menos 5 hombres por fusil. Entonces no es, digamos, si uno calcula hombre-arma, podríamos hablar de que, digamos, la cantidad de hombres-arma de manera estable más o menos es de 1000 hombres, hombre-arma, pero digamos la militancia, digamos, combativa de ellos puede alcanzar, digamos, mucho más.
Alto comisionado de paz, Oti Patiño, tengo el chat reventado, preguntas le hago ahora sí la última, pero me parece que es importante porque está reiterada en las voces. ¿Hay alguna advertencia o alguna mención o alguna recomendación que usted les pueda hacer a los alcaldes de ciudades donde puedan existir estructuras afines al ELN, temas de seguridad ciudadana por las milicias?
Pues la única recomendación que podría hacer es, digamos, el ejercicio pleno de su condición de jefe del orden público, de jefe de policía y desde luego también, por supuesto, la fuerza pública, que se alíen con las alcaldías y con la población para desde luego frenar, disuadir, digamos, a las estructuras militares del ELN para que detengan esa barbarie que están ejerciendo.
751. El alto comisionado de paz, Oti Patiño, ante la suspensión de los diálogos con el ELN.
Comisionado, de los 1.103-105 municipios que tiene Colombia, ¿en cuántos municipios hay influencia, digamos, de mucha fuerza del ELN?
Pues básicamente, digamos, el gran fortín del ELN es Arauca. Eso es indudable, digamos, eso ha sido tradicional en muchas partes. Creo que en otras partes, en virtud, digamos, de sus equivocaciones, también en virtud, y eso no hay que ocultarlo, de los avances que ha tenido el Clan del Golfo, por ejemplo, en el sur de Bolívar, todo lo que fue en otro tiempo un fortín de ellos, han perdido espacios, pero también debido a que es indudable que la gente ha tenido en muchas partes de ellos una decepción respecto, digamos, al accionar, digamos, del ELN. Ellos tienen fuerza en los sures, digamos, de estos departamentos costeros, también algo tienen en el sur del Chocó y algo en el Cauca. El resto, digamos, la influencia que ellos tienen, pero es marginal. Realmente el foco indudablemente fuerte de ellos es el de Arauca, y por ello ellos, a partir de la fuerza que ellos tienen en Arauca, digamos, para el parecer su estrategia es incrementar su dominio en toda el cordón fronterizo de la frontera colombo-venezolana.
Muchas gracias, señor Alto Comisionado de Paz, por haber atendido todas las preguntas de la FMRCN. Estaremos muy atentos frente a lo que suceda. Gracias, doctor Oti Patiño, Comisionado de Paz.
Bueno, muchas gracias. Muy amable. 7